A ver, un dato que ayer justamente oficialmente comunicó el INDEC, ¿no? Que tiene que ver con las ganancias de empresas versus trabajadores. Digo versus no con ánimo de enfrentar, sino simplemente de poder corroborar las distancias entre un ingreso y otro. Y nuevamente comprueba el INDEC, estos son datos oficiales, que se amplió la desigualdad. Eso significa que los laburantes con su trabajo ganan menos en el reparto de la torta que las empresas con su rol dentro de la economía. Vamos a preguntarle a Martín Epstein, que es analista político de CEPA. Martín, buenos días, ¿cómo estás? Luis Bremer te saluda.
Hola Luis, buen día, ¿cómo estás vos?
Muy bien, tratando de desagregar la información, porque claro que cualquiera puede tener un discurso respecto de una situación mundial, la inflación que viene heredada en este caso del conflicto Rusia-Ucrania, pero hay condimentos que son propios y la distribución la definimos nosotros. ¿Qué pasa en ese reparto de la torta?
Bueno, lo primero es lo que acabas de decir, es un reparto desigual. Y la gran conclusión que podemos sacar es que en un contexto en el cual la caída económica del 2020 impactó fuertemente sobre los salarios, el crecimiento del 2021 no se tradujo en un aumento similar de salarios como sí de ganancias en términos de productividad. ¿Sí? Hubo más aumento de productividad, más aumento de ganancias y más aumento de precios, no así aumentos de precios, no así aumentos de salarios.
Ahora, ¿cómo el gobierno con sus herramientas puede administrar o articular que el reparto sea un poco más equitativo?
Mira, acá hay un problema que se viene arrastrando hace tiempo, que es que en general, y esto nos toca a todos y a todas en nuestra discusión salarial sectorial, pareciera que la discusión de paritarios o de aumentos de salarios siempre viene corriendo atrás. Y siempre venimos tratando de recuperar la inflación nos llevó por delante en el último tiempo. Y esa dinámica es problemática porque siempre, insisto, venís corriendo atrás de un proceso que no va a frenar al menos drásticamente en el corto plazo. Entonces, una primera herramienta que nosotros venimos planteando desde hace tiempo es retomar, no un sendero no recorrido, sino una de las primeras medidas que adoptó este gobierno al asumir en diciembre con aumentos por decreto, ¿sí? Aumentos de salario por decreto como para poder darle un salto fuerte a esa pérdida de poder adquisitivo, esa pérdida del salario respecto a la producción.
Entonces, a ver, pausa ahí porque me interesa este punto. Hay tres sindicalistas muy importantes que se manifestaron en contra del aumento por decreto, porque dice que les impide a ellos gestionar un aumento aún mayor. Por ejemplo, por lo pronto, Camioneros ya está pidiendo un 85% por el año pasado, ni siquiera por este, ¿no? Entonces, ¿se pueden aumentar de las dos formas? ¿Una porción por decreto para que sea más general y otra porción por paritaria?
Es que en realidad es complementaria, porque siempre que se da un aumento por decreto es a cuenta de paritaria. Lo que pasa es que en un aumento por decreto vos estás poniendo un salto de un ingreso de salarios en el corto plazo que la paritaria no te la está dando. ¿Sí? Si vos te fijás, la mayor parte de las paritarias negociadas durante los últimos años siempre son en función de la inflación que se especula y finalmente terminás como ajustando a último momento, por lo menos el año pasado, para no perder. Pero a lo largo de todo el año los aumentos de salarios siempre fueron para convalidar, para acompañar saltos inflacionarios que ya venían dándose. Entonces, si vos lográs un primer crecimiento por la vía de decreto, lo que haces es pasarle por arriba a esa inflación. ¿Sí? Dicho de manera muy muy simple, si vos especulás con que la inflación en los próximos meses va a andar en el orden de 4 o 5 mensual, tenés una forma de darle un salto a esa inflación haciendo que los salarios crezcan por encima de eso antes de que se dé la inflación. Y ahí recuperás poder adquisitivo.
Ahora, ayer justamente el gobernador Axel Kicillof, me parece oportuno, tanto en esta instancia como también hace un año y medio atrás, que ante la contingencia económica él adelanta agenda, ¿no? No espera a que hoy por la tarde se anuncie el porcentaje de inflación de marzo del INDEC, que dice va a ser, bastante escalofriante, cerca del 7%, y con aumento de alimentos cercanos al 10%. ¿Sirven para algo esta instalación de nuevos mercados centrales, generales, con colectivos para acercar a la población a estos lugares, para que se pueda, optar por un canal más económico de compra de alimentos?
Sí, yo creo que hay dos cuestiones a encarar. Una, tomar todas las medidas que se puedan tomar para intentar romper con la dinámica de concentración de precios, que es una de las razones por las cuales se dan estos aumentos. La segunda es atacar el problema de foco, que es enfrentarse con los grupos concentrados que han maximizado ganancias, han maximizado rentabilidad esencialmente a base de subir precios, ¿sí? Porque lo que se vio, sobre todo en este último ciclo de crecimiento de precios de alimentos, no viene de la mano de una inflación que empujó los precios hacia arriba, sino al revés. ¿Sí? Si vos te fijas la dinámica inflacionaria en los últimos meses, te vas a dar cuenta que uno de los factores que explican la inflación tan alta que venimos teniendo tiene que ver justamente con el aumento de alimentos. Y si bien es cierto, alguien podría decir que esto está asociado con el conflicto internacional y con la suba de commodities, en gran medida no se explica por eso. Sí, se explica por una decisión de los grandes generadores de alimentos, los grandes concentradores en materia de producción y distribución de alimentos, que han decidido dar saltos hacia adelante a la hora de cazar rentabilidad.
Claro, justamente hoy en la mañana el diario BAE publica que una mega empresa de alimentos excede nuestro país, es una de las grandes proveedoras de Latinoamérica como Arcor, está tomando pasantes, ¿no? Entonces, ahí se me mezclaba una foto. Por un lado, bienvenida a toda nueva ocupación para más personas. Pero el crecimiento también que muestra el INDEC en el día de ayer es que justamente el piso de desempleo que tocamos, que fue del 7%, tiene que ver mayormente con formas vulneradas de trabajo, ¿no? No con formas reglamentadas, sí, ni registradas.
Sí, de hecho, si te fijas en lo que es la variación interanual del empleo desagregado por tipo de empleo, vas a encontrarte con que a nivel general tuviste un aumento de la cantidad de puestos de trabajo asalariados, ¿sí? De un 5,2%, pero en realidad lo que explica el mayor crecimiento es el trabajo asalariado no registrado, que creció un 10% interanual. Entonces, efectivamente, ahí tenés un problema extra, que es cómo hacer para lograr que la recuperación económica, que es evidente, se traduzca en mayor cantidad de puestos de trabajo, pero sobre todo mayor cantidad de puestos formales, con salarios que estén en condiciones de equiparar canastas o de equiparar el aumento de inflación. El gran problema que estás viviendo en la Argentina es que tenés asalariados en condiciones de empleo registrado, pero que no superan la línea de pobreza. Y esa es una dinámica que tenés que romper.
Yo lo que estoy viendo es que esta dinámica, pensé que era nuestra, viste, que como buen argentino sentimos que todo nos pasa a nosotros. Y los otros días hablaba con el hijo de Jairo, que es concejal en París, y dice que el gran problema que está teniendo la economía francesa es los laburantes pobres, que cobran 1.200, 1.300 euros por mes, pero claro, una propiedad en París cuesta no menos, un monoambiente, no menos de 600 euros. Entonces, digo, esta dinámica de laburantes que viven para subsistir, aparentemente, en el mejor de los casos, subsistir, se está dando en otras partes también.
Sí, no conozco el caso particular de Francia, pero sí, efectivamente, es un problema que te lo genera en algún punto también la dinámica inflacionaria. Cuando vos tenés una inflación en alimentos, sobre todo, tan significativa, y no logras acompañar esa inflación con aumentos salariales que pasen por encima de esa dinámica inflacionaria, el resultado es que naturalmente, pensando en que las canastas de alimentos son las más fuertes para los sectores más vulnerables, en la medida que tenés presión sobre alimentos y eso no se acompaña con aumentos de salario, el resultado casi esperable es que el salario, aún en blanco, aún registrado, te quede por atrás de la canasta básica alimentaria.
Clarísimo. Martín, como siempre, un placer, un gran abrazo.
Otro para vos y que tengas un fin de semana.
Igualmente. Martín Epstein es analista político de CEPA. Tratar de entender esto, ¿no? Son números oficiales. Vuelvo al punto de la fiabilidad que dan estos números oficiales con Marco Labaña en el INDEC. Lo digo porque parece que está bien, no hay que valorar lo que es habitual, lo que debe ser así. Pero también cuando hay tanta rigurosidad para reflejar una foto de país dolorosa como la que tenemos en este momento, es interesante también saber que es una herramienta.